Muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos a esta tertulia de todos los martes en el Heinz Prosit del Ensanche Bilbaíno. Kevin Doy, muy buenas.
Don Ferdinand.
Bienvenido también, o sea, vamos a ser bienvenidos a
todos. Welcome, todos bienvenidos.
Bienvenido Alfredo Casas.
Muy buenas, bien hallados.
Bienvenido Íñigo Landa.
¿Qué tal, Gabón?
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Gabón, Fernando. Muy bien.
Bien, yo estoy contento por las cosas que están pasando en algunos sentidos y en otras no. Porque lo que vimos el otro día en San Mamés con esa movida que hubo entre ultras, la verdad que me parece que ya no tiene lugar en estos tiempos, ¿no? Me parece que es una pasada. Y hay un texto por aquí que lo voy a leer porque creo que es interesante, que dice: no manches esa bufanda. No nos cruzamos en el Farqueta por unos minutos, una pena. Me hubiese gustado ver tu cara para describirla y para que te detengan, pero también para intentar entender por qué ese bebé que vino al mundo no hace tanto tiempo se ha convertido en un cobarde y un matón. Lo que viene siendo un delincuente. Por eso, porque eso es lo que eres, lo mismo que te creías que un día hablarían de ti como Bret Hart rojiblanco. Que lo tuyo es una lucha con bandera y motivo. Siento aclararte que no hay motivo para lo que haces y no nos representas a ninguna bandera, sobre todo la del Athletic. Esta es una mancha cada vez que tú y tus descerebrados colegas decidís dar una paliza a un aficionado rival, golpear con una valla a las puertas de San Mamés o amedrentar a una familia cuyos niños están aterrorizados porque iban a un partido y han acabado en una batalla campal. Por eso me hubiera gustado ver tu jeta y ya puesto a charlar un rato de lo que pasó antes de la semifinal del jueves, porque tengo preguntas que hacerte. Para empezar, me gustaría saber de dónde sale esa ira que llevas dentro. ¿Qué te ha pasado y cómo la sobrellevas el resto de los días? Quisiera que me contaras la excusa que utilizas para destrozar un restaurante y atemorizar a la clientela. No me vengas con que tenéis cuentas pendientes con un delincuente rival, porque eso, si queréis hacerlo bien, os juntáis en lo alto de Altuve y os repartís leña hasta que no quede nadie en pie. Los atletizales de verdad os lo agradeceríamos de corazón, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo te sentirías el viernes por la mañana? Yo salí como la mayoría con una sonrisa dibujada en la cara, ojos de haber dormido poco y la sensación de que la vida puede ser maravillosa. Me puse la camiseta de Líbar en honor a su cumpleaños y tomé unas cervezas con gente conocida y desconocida hablando de los goles de Williams, de Guru y de los paradones de Julen, lo normal. Pero a ti eso no te importa. Lo mismo vas a un bar donde juntáis los violentos para recordar los puñetazos cobardes del día anterior. No me extrañaría que hubiera clientes que os aplaudan. En las redes algunos lo hacen, demasiados por desgracia. Con decir que los otros son peores se justifica todo. Es la excusa de todos los equipos y así nos va. Pero me da que los niños que os vieron en acción el jueves en aquel bar no lo verán igual. Siguen sin entender que una persona que lleve la bufanda del Atlético pueda hacer algo así. Tú la llevabas, lo he visto en las imágenes, porque había cámaras. Habéis sido retratados y no estáis guapos precisamente. Es lo que tiene la estupidez. Da igual el perfil que pongas, siempre sales mal, pero servirá para que os caiga una multa y espero que no os dejen entrar en San Mamés en los próximos 1000 años. Lo que me lleva a otra pregunta, pero esta es para mandatarios de nuestro club. No falta con repudiar los hechos, hay que localizarlos, identificarlos y obrar en consecuencia, porque estáis manchando el nombre de un equipo que el jueves hizo una gesta y se habla más de lo que hiciste tú y los desheredados que te acompañaban. Bueno, esto sí, es largo, ¿no? Pero voy a poner el autor de todo esto, es John Uriarte.
John Uriarte, el periodista.
Periodista, sí, sí, que tiene el mismo nombre que el presidente.
Pues precisamente el jueves antes de ir al campo yo le vi a John Uriarte, periodista, echando una caña en un bar y estuvimos, pues nada, a escasos metros. Y qué tristeza, ¿no? Que al día siguiente tenga que escribir algo que me gusta muchísimo como la ha redactado, porque la verdad que me parece, bueno, firmo en todo lo que dice. Y esa lacra, ¿no? Esa gentuza, esa gente que no nos representa, estoy totalmente de acuerdo. Y qué tristeza, ¿no? Que tengamos que ver estas cosas en unas semifinales. Estábamos todos como locos por este partido, vibrando, disfrutando, esperándolo, y que vengan estos insustanciales que no sé ni cómo definirles, voy a dejar insustanciales, y que empañen, ¿no? Algo tan bonito como una semifinal y sobre todo
pero dar... Insustanciales es muy light.
Sí, o es sea, muy light.
A los cabestros hay que llamarles cabestros.
Y una cosa rápida, y os soy,
joder. Y a estas horas de la noche, ya fuera del horario infantil, También se les puede
y una cosa, y una cosa rápida. Vale, una cosa rápida y os dejo. Yo llego a casa con mi euforia, me encanta ver luego todos los programas deportivos, incluso informativos, y veo que están hablando más de estos impresentables que de lo que ha hecho el Atlético en el campo. Y más de uno encima está feliz porque, por ejemplo, a nivel nacional disfrutan hablando de lo que no pasa en el campo y dando una imagen que no somos, pero lamentablemente esta gentuza no nos representa y son reincidentes. Y a mí me da mucha vergüenza y mucho incluso asco ver a esta lacra pues deambulando por San Mamés.
Yo la verdad que no, este tipo de cosas no las entiendo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una cosa importante y es la respuesta. Es decir, esto pasa, nos ha pasado, pero ahora hay que responder. Y responder significa que todos los estamentos del club, incluidos socios, aficionados y demás, de alguna forma tenemos que responder. Porque cuando ponemos una pancarta en el centro del campo, que pone único en el mundo, no es solo porque jugamos con unos determinados jugadores. Es porque tenemos unos valores y una forma de comportarnos que quiere ser distinta del resto de clubes.
Se vio el otro día con los cambios del Barcelona, que se fueron lesionados dos jugadores y todo San Mamés aplaudiéndoles.
¿Eh? Es que son los, más allá de los jugadores, están nuestros valores y nuestros principios como club y nuestra forma de comportarnos tanto dentro como fuera del campo, porque nos comportamos como Dios manda cuando llegó el equipo al campo y nos comportamos dentro del campo como debe ser. Pero esto no, nos ha hecho mucho daño porque yo recuerdo, estuve viendo la BBC World, por ejemplo, estuve viendo la televisión francesa, la RTL de Luxemburgo, y toda la noticia del partido era que la policía había acabado acorralada dentro del campo. Y eso, comentaba antes con Alfredo, no solo es el daño de imagen, es el daño de imagen de futuro. Vamos a estar en Europa, vamos a querer viajar, ¿cómo nos van a calificar?
¿Y cómo nos van a tratar?
¿Cómo nos van a tratar?
Yo un inciso voy a hacer sobre lo de Unique in the World, únicos en el mundo, un inciso, lo voy a seguir con el tema. También cuando vayamos a jugar la Supercopa a Arabia Saudí, a una dictadura teocrática donde los derechos humanos no se respetan, ahí también tenemos que ser únicos en el mundo. Y si quieres monetizar todo y si dices es que me van a dar 2 millones, igual te dan 2 millones más, si encima haces apología de ello, ¿no? Entonces nos vamos a prestar a todos, es decir, hay que ser únicos en el mundo también para ser los primeros en hacer otro tipo de cosas. Volviendo al tema que estábamos hablando.
No, espera, somos únicos en el mundo, pero de otra manera, ¿no? No con esto, ¿no? Con el tema de la pasta.
Bueno,
no,
pero únicos en el mundo fuimos, por ejemplo. Yo recuerdo haber estado en el partido de Manchester en la Copa de la UEFA. 8.000 personas, ni un solo conflicto, ni un solo problema.
Y yo he estado viendo al Anderlecht en Bruselas, al Atlético contra el Anderlecht en Bruselas, y a todos los ultras les ataron con bridas al paso de los autobuses del Athletic y nos los mostraron en plazas y parques. Y no creo que Bélgica sea un país donde los derechos humanos y donde las libertades y la democracia no existan. Bueno. Lo que pasa es que aquí, como escribo hoy en diario.es, aquí tenemos a una policía, una archancha, atada de manos, totalmente atada de manos. Por supuesto que esa persona que agredió a unos aficionados que estaban comiendo en el Farquetán no solo está identificada, sino que ha sido detenida y puesta a disposición judicial y tendrá que hacer frente a las responsabilidades por los daños personales y los daños materiales que haya ocasionado. Pero no es un conocido, vamos, no es la primera vez que se le detiene.
Alfredo, esto ha pasado en San Mamés muchas veces. Cuando vinieron los rusos fue, de verdad que fue una pasada eso, ¿no? Claro. La Archaina no podía nadie con ellos porque eran tremendos, ¿no? Se supone que en el fútbol actual hay herramientas para que estas cosas no pasen, ¿no? Se supone.
De hecho, quiero recordar que antes de, o unas horas previas antes de iniciarse el partido frente al Atlético Madrid, un autobús de seguidores del Frente Atlético fue detenido en una gasolinera a escasos kilómetros de Bilbao y que venían por una ruta alternativa. Todos los conocen, todos sabemos quiénes son, todos sabemos cómo operan y lo que hay que hacer es tener verdadera voluntad de que esta gentuza, que lo único que hacen es darnos mucho asco a todos los demás, pues impedirles que campen a sus anchas por el fútbol español. Ojo, también te voy a decir una cosa. Hoy, desgraciadamente, estamos hablando de esto, que efectivamente ha salido en todas las televisiones de Europa y que va a marcar mucho los viajes de nuestra afición la próxima temporada.
Eso es.
Eso es lo más grave de todo.
Para mí es lo más grave es que acabas entrando en el club de los peligrosos.
Efectivamente. ¿Eh? Pero también te voy a decir una cosa, o sea, a este campo, la afición de Las Palmas, la afición del Rayo Vallecano, la afición del Celta, la afición del Barcelona el otro día, aquí todo el mundo es bien recibido. Todo el mundo puede acampar a sus anchos por la ciudad, integrarse la afición, con la afición.
Y la afición del Atlético de Madrid. Pero no estos cabestros que venían en autobús.
No.
Bueno, o sea, los cabestros que venían en autobús.
Los que estaban en el Farqueta no eran ultras, ni eran del
venían Atlético. Con entradas correlativas.
A ver, yo lo único que voy a decir sobre esto es que efectivamente ese autobús que fue retenido por la Archancha en Nueva Valdevieta entró por Cantabria, por Ramales, lo que se llamaba antes Ramales de la Victoria, gracias a un chivatazo de la Guardia Civil, las cosas hay que decirlo. Y antiguamente estos autobuses, cuando entraban por autovía, en Altuve se les daba la vuelta y volvían por donde habían venido. Lo que pasa es que se les escoltó hasta el campo, fueron identificados todos, que todos eran de Madrid menos un polaco, y entonces les escoltaron hasta el campo y media hora más tarde les metieron al campo.
A ver, una cosita.
Lo que ha hecho el Atlético de Madrid, diciendo que no va a dar entradas al Atlético, nos lo ha dejado votando, nos lo ha dejado a huevo. Porque de puta madre, porque entonces tienes que actuar de una forma recíproca y ya no les mandas entradas.
No, pero
entradas.
Yo creo que eso cosa, no.
Ya no les mandas entradas. Y esa gente se las está dando Gil o Cerezo, cualquiera de los dos, y entonces están fomentando eso. Mira, Laporta se quitó los bolsos dos del Barcelona. Florentino, que le ha costado hasta pintadas de su difunta mujer, se quitó a los Ultrasur del Bernabéu. Y Gil y Cerezo están propiciando que sigan estos grupos de fascistas y de ultras.
De todas formas, Joran Bustamante, que es Chapelgorri, estuvo trabajando el otro día en Sanamés y a mí me mandó un mensaje en cuanto me dio la primera parte: dejan entrar a estos al campo. Y a mí lo que me chirría, me cuesta creer, es cómo se les puede dejar entrar a estos radicales.
Uno está en libertad provisional porque está imputado por un juzgado en Madrid, un juzgado de instrucción de Madrid, porque él fue el que colgó el muñeco de Vinicius en un puente y tiene encima de sí, porque está en libertad con cargos, un delito por un delito de odio y otro de enaltecimiento.
Pero no puede entrar en partidos de liga y puede entrar en partidos de copa.
En Madrid no le dejan entrar. Aquí sí.
Lo que no me entra en la cabeza, insisto, es que se les deje entrar cuando saben quiénes son, están fichados, son gente peligrosa, son gente fascista, son gente que no respeta a nadie y que vienen a buscar camorra. Entonces no me entra en la cabeza que media la primera parte se les haga un pasillo y se les meta por una puerta a Samamés. No me entra en la cabeza.
Bueno, son cosas que pasan. A mí lo que me preocupa de todo esto son las declaraciones de Cerezo, ¿no? En esto, porque está sacando pecho que no, que al fútbol se viene para confraternizar, que no puede ser así. Después de la publicidad lo vamos a comentar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Si te casas este año, Pascual Bilbao tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis. Cuanto antes vengas, más variedad a elegir. Imprescindible cita previa en el 94-444-6819. La misma calidad y asesoramiento de siempre, ahora al mejor precio. Repetimos, Pascual Bilbao, por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis.
Yo creo que ya nos hemos manifestado de lo que nos parece, que nuestros chicos no tienen por qué hacer esto, esta gente no tiene que hacer esto, porque eso no es el espíritu del Atleti nunca, en ninguna situación. Y también esto conlleva que, por ejemplo, que estás diciendo antes de la publicidad, que el presidente del Atlético de Madrid saca pecho con esto para... Vamos a leerlo. Han sido agredidos por gente del Atlético. Por gente del Atleti, no, por un descerebrado o por dos, pero no más que eso, o 10 como mucho. Venimos al fútbol a ganar amigos y a no tener problemas. El fútbol, tienen varios muertos, ¿no? Yo creo que más de un muerto en Madrid, dos muertos. Venimos al fútbol y no se pueden consentir agresiones ni violaciones a los derechos de cualquier ciudadano a ver fútbol sin ningún problema. Ha sido en un bar con gravedad, están en el hospital y estamos esperando noticias. Le pido a todos los aficionados de España que el fútbol es el fútbol y hay que venir a ver los partidos. Aquí no viene nadie a matarse ni a morir. Vienen a ocio y tranquilidad, explica Enrique Cerezo en Movistar. Bueno, está bien, lo que dice es tiene sentido común, pero que no entradas, es verdad.
No que no les entradas a ellos, hombre. Pero, claro, que no sí. les entradas, que diga todo. ¿Quién les da esas entradas? ¿Mi madre les da esas entradas?
Claro.
¿Quién se las da?
Enrique Cerezo es un incendiario, un pirómano. Lo sabemos absolutamente todos. Y de
ideología ultra.
Y además, y ojo, es que casualmente la vida te suele poner muy rápido en tu sitio. Creo que fue este mismo domingo que se disputó el partido del Atlético de Madrid frente al Betis. Y creo que habréis visto las imágenes de los ultras de ambos clubes peleándose, corriendo por las calles, agrediendo a su policía. Es que no creo que haya mucho más que decir. O sea, todos sabemos quién es. Pero lo que no podemos hacer tampoco es escurrir el bulto, ¿eh? En los nuestros son muy pocos, son contados, pero también hay cafres.
Sí, en todos lados.
Quiero recordar, como lo ha dicho, no se pueden consentir agresiones ni violaciones a los derechos de cualquier ciudadano a ver el fútbol sin ningún problema. Yo a Cerezo le diría que él sabe que los de Frente Atlético son gente que no respeta los derechos humanos de nadie. Entonces él es capaz de frenarles, de echarles
no
y que no se acerquen al estadio, es a ningún campo.
No hay que frenarlos, hay que sacarlos.
No, se atreve, no le interesa.
Y luego quiero decir rápidamente también que los nuestros también tenemos cafres. Nosotros también tenemos y llevan la Surigorri y son gente impresentable y son gente que tiene que estar lejos de Samamés, incluso fuera de la sociedad. O sea, saben quiénes son también, así que podemos hacer
Kevin,
algo.
Es que ese es el tema de la respuesta.
Bueno, otra respuesta es la de Uriarte, el presidente del Atleti, no el periodista, que dice: el recibimiento ha sido muy bueno. Había una multitud esperando al equipo con gritos y aplausos. Lamentablemente, entre las multitudes se suelen esconder personas que no son ni aficionados del fútbol ni son nada. Les da igual todo y no respetan nada. Estamos en contra de la actitud de esos aficionados. Desgraciadamente han podido empañar un recibimiento que ha sido muy bonito, aclaró John Uriarte, el presidente, no el periodista, del Athletic Club en Movistar.
Por cierto, hubo un periodista de esta casa que creo que acabó en el hospital con algunas grapas.
No, de esta casa no. Caichi y Ollane tuvieron un susto, pero yo sí quiero mandar un saludo y lo hago otra vez, que lo hice ayer a Endika Martínez, nuestro compañero, que se fue a casa con grapas. Él salía del estadio y en ese momento es cuando empezaron a echar botellas también, se vio en la mitad de todo el fregado y se fue a casa, en vez de a disfrutar de la victoria y a seguir trabajando seguro, no. Se fue a casa primero pasando por el hospital con grapas y demás. Y el otro día quiso estar en Samamés el domingo, hablé con él y me dijo: no, Kevin, voy a ir al campo porque necesito estar en el campo, me estáis arropando muchísimo, mucha gente, compañeros, aficionados, porque es muy duro que Endika Martínez vaya para su casa y que le abran también la cabeza cuando está trabajando. Y es lamentable que pasen estas cosas y pasan, ¿eh? Bueno, y son, insisto, que son de los nuestros, en teoría.
Vamos a cambiar de tema porque la verdad que ya esto
es lamentable.
Es tremendo. Pues sí, ¿qué le pasó? ¿A Ollane le pasó algo o no? ¿A Ollane?
No, pero Ollane y Caich estaban saliendo y se vieron también la situación esa de cuando empezaron a llover botellas al término del encuentro y estuvieron asustados. O sea, se fueron por una esquina y pues afortunadamente no pasó nada. Tuvieron más suerte que Endika, por ejemplo.
Yo estuve con Ollane en la salida, a la entrada del campo, que se había dejado el teléfono en la popu y lo tuve que llevar.
Pues a la salida me lo que le tocó, pues fíjate, vivir.
Mira, por cierto, vamos hablando de Ollane, el viernes vamos a hacer un programa por el Día de la Mujer, que van a venir exjugadoras del Atleti, también algunas personas influyentes, así que estén atentos, a las 9 de la noche.
Y también lo que hay que dejar claro ya por zanjar el tema, ya que hemos hablado de los cabestros visitantes y de los cabestros locales, también hay que incidir en que el operativo de la Ertzaintza fue un auténtico desastre, que estuvo muy mal planificado, que eso tiene unos responsables de alto rango policial y de alto rango político, que los de alto rango político reaccionaron 6 horas después de que los sindicatos de la Ertzaintza lo denunciaran, la falta de medios humanos y materiales y la horrorosa planificación. O sea, un auténtico fiasco.
Con esto lo dejamos.
No es la primera vez.
Ya lo dejamos el tema este, vamos a hablar de fútbol.
No, pero que aquí se tienen que poner las pilas todos.
Sí, está bien, ya queda claro, ¿no?
El único que no se tiene que poner las pilas es Unai Gómez. Ese las lleva puestas. Madre de Dios. Bueno, pilas,
Rambo,
no. Yo no sé lo que lleva, pero es alcalino. Creo que todavía sigue corriendo. No hay quien lo pare, de verdad. Qué barbaridad, qué jugador.
El otro día en la retransmisión del partido decía, ¿no? ¿Cuántas camisetas 30 hay en el campo? ¿No? ¿Cuántos bermeanos hay? Porque es que era increíble. Es que está en todas partes.
¿Cuántos pulmones tiene?
Y luego, además, ya no solo es el despliegue físico, es que luego tiene criterio. Es que luego, encima, oxigena. Y yo sigo diciéndolo,
es que
no me canso.
Sale de casa con todas las neuronas.
Pero no me canso de decirlo. Cuando sepa gestionar un poco más las pulsaciones y jugar más con los tiempos del partido, que tenga esa calma, que la calma te da el pozo ese, el saber estar. Cuidado con el bermeano, cuidado.
Ojo, simplemente os voy a recordar algo que seguro que sabéis todos. Su quinto partido como titular en el Atleti. Y le estamos pidiendo ya, yo lo disfruto, imagino o trato de vislumbrar su proyección. Y sí que hay algo que me gustaría matizar. Es mucho más que 7 pulmones, que 12 piernas y que todo ese coraje y todo ese ADN competitivo y ganador que tiene. Es un hombre con un control del balón, con una conducción, con un buen pie, con una visión de juego.
Intensidad.
Bueno, o sea, es que es dicen que es un jugador tribunero. Con todos los respetos, mis cojones. Lo que es un muy buen jugador.
Hay por gente cierto, que lo compara con Urtubi, ¿sabías, no?
Sí, lo he leído, lo ha hecho Juan Carlos Lachaga, Lachaga siempre sí.
Atina. De eso siempre sabe atina. Algo.
Y sabe algo de eso, además. Pero, no sé, pero podemos hablar, si queréis, también de Beñat Prados.
Mira, mira, fíjate, mira, yo te
digo, es que la fiesta es...
Yo he preparado la pauta del programa este con esto, ¿no? Estoy encantado con Miquel González, que está haciendo una campaña de captación de jugadores jóvenes por todos lados y que ya está floreciendo todo esto, ¿no? Unai Gómez, 20 años, Prados, 23, jugadorazo.
Pero Miquel González no tiene nada que ver en eso, ¿no?
No, pero está ya reclutando chavales por todos lados, los Goiros y todo eso.
Pues ya veremos si funcionan.
Vas a ver. Yo les vi vídeos de ellos y les vi varios y me parece que es una pasada. Está muy, muy bien hecho. Pero lo que tenemos ahora en realidad son Unai Gómez, 20 años, Prado, 23, Paredes, 23, Imanol, 23, Vivian, que tiene un año más, 24, que creo que es el más viejo de todos, Sanset, 23, Julen, 23, Nico, 21, Aduares, 22, Miquel Jaureguizar, 20, De Yaló, que viene, ya está fichado para la temporada que viene, con 24, Ogono tiene 16 años, y Adama Boiro tiene 21 años.
Hay un dato que el club mete en el informe hace Aurrera de diciembre. Y es que dice que ninguno de los jugadores a los que ha pretendido que viniesen al Atleti se ha negado. Y todos los jugadores de clubs convenidos o que ha querido que vinieran, todos han venido. Y eso es muy importante porque ya sabemos que anteriormente había jugadores que les parecía que, bueno, pues ir a Osasuna, no tanto Osasuna, pero ir a la Real podía ser interesante. Y en estos momentos todos los jugadores que la Leti ha intentado traer de clubs convenidos o de otros clubs, todos han querido venir.
A ver, de todas formas, eso se ha vendido siempre, ¿no? Cuando la Real llevaba 6 temporadas entrando a Europa, había Liga, bueno, jugando
pero
Champions...
es un cambio de imagen importante.
Que se ha vendido incluso ese discurso desde quizá allí. No, es que no, los jugadores vascos no quieren venir a Atleti. Y quizá aquí se ha instalado ese discurso cuando no es real. Y poco a poco, desde la cantera también, se llama jugadores vienen. Y creo que a medida que los mejores jugadores, como pueden ser Ollán Sánchez, como Nico, se quedan, esa es la clave. Que los mejores quieren estar y los otros querrán venir. Entonces, creo que el proyecto es ambicioso, el proyecto tiene futuro, el proyecto tiene presente... Y el Atleti creo que en poquito tiempo ha dado dos pasos de
todos los jugadores gigante, que hemos querido fichar de clubs convenidos en Gipuzkoa o de otros clubs, todos han querido venir.
Pero aparte,
y eso es un síntoma muy importante del valor que el Atleti tiene respecto a los chavales.
Y aparte de eso,
ha recuperado.
Aparte de eso, están captando jugadores desde cadetes. Desde cadetes y están haciendo una política muy agresiva con
eso. Fernando, eso se ha hecho toda la vida en el Atleti.
Sí, pero esta vez con
muchos
jugadores.
Lo que pasa es que ahora lo cuentan por las redes sociales. Y ahora vivimos en este ejercicio constante y permanente de onanismo atleticizale. Vamos a ver, ¿que están fichando cadetes y juveniles? Pues sí. Muy bien, toda la vida se ha hecho, en mucha cantidad. Son muy pocos los que llegan, muy poquitos, muy poquitos.
Y veremos si sale bien.
Veremos si sale o no sale bien.
Son apuestas buenas.
Son apuestas a futuro, desde luego a largo plazo, nunca a medio plazo.
Obviamente todos no van a trascender, pero yo te digo, Ogono, vamos, son jugadores que ya se les ve con los vídeos y todo lo demás que tienen...
A mí los vídeos de highlights me valen todos. Me valen todos, porque minuto y medio te junto de todos los jugadores que quieras. No, pero vamos, que...
Mira, yo me doy cuenta de los jugadores hasta cómo andan, cómo caminan. O sea, tú te das cuenta de un jugador de fútbol, por más que no lo veas demasiado, ¿no? Yo entrené 20 años. Y sé bien cómo son esas cosas, ¿no? Y lo que vi me está gustando.
Yo me he equivocado muchísimas veces. Te podría decir tantos y tantos jugadores del Atleti que debutaron con la rojiblanca con 19, 20, 21, 22 años y pensábamos que... Y son tantos los que se quedaron en el camino. Es tan obvio, poquitos los elegidos.
Pero no solamente en el Atleti,
en todo
el mundo.
De hecho, José María Morro, tú que de esto sabe algo, suele decir que de cada año... llegan al Atleti uno, a lo sumo, dos jugadores.
A ver, y a mí me ha pasado también, ¿no?, en categorías inferiores. Yo he tenido compañeros que eran internacionales en categorías inferiores y había muchísimos jugadores que parecía que podían llegar, pero al final llegan poquísimos. Y a mí me parece bien que el Atleti, desde cadetes, ya empiece a echar un poco el cerco y traiga jugadores que pueden llegar. ¿Qué van a llegar? No lo sabemos, pero tampoco es una inversión importante. Creo que son apuestas que hay que hacer y me parece fenomenal, ¿eh? Y es buena señal que muchos de ellos quieren venir. Es porque la Lezama también es atractiva, ¿eh?
Y a Morror, tú sabes, obviamente de fútbol, sabe mucho de fútbol, pero también ha hecho cosas que no tienen sentido, como ceder a los mejores jugadores cuando el Atleti había subido a segunda división para cedérselos a los rivales y bajó inmediatamente. Eso nunca lo pude entender, lo digo recurrentemente porque me parece que no tiene ni pie ni cabeza. Tú tienes un buen equipo, manténlo, juega juntos. ¿Por qué vas a ceder a todos los jugadores a equipos que son contrarios tuyos y te ganan después los partidos?
Eso... Bueno, yo estoy hablando de datos del propio club en el informe que hace en diciembre sobre el seguimiento de Acero Herrera. Y dice, 100% de éxito en incorporación de jugadores ofertados de fútbol base de Vizcaya. Y 100% de éxito en incorporación de jugadores ofertados de fútbol base fuera de Vizcaya. Es decir que... Y el objetivo de renovación de jugadores base que debe tener el club planificado es 13, ha renovado ya 5. ¿Vale? Y 11 internacionales en categorías inferiores.
Pero vamos, sinceramente, queremos sacar pecho porque somos capaces de fichar a jugadores de 14, 15 y 16 años.
Bueno, pero
pasa por Alfredo, yo creo que queremos sacar pecho. Y te dice que no y te quedas con el culo al aire. Y vas a fichar al otro, al que está en el Atlético de Madrid, por cierto, en el banquillo, y te dice que no. Los que nos tienen que decir que sí, por el momento no dicen que sí.
Bueno, pero hace 3 años había más dudas. Hace 3 años teníamos más dudas. O había más dudas en el jugador, en la familia, en el entorno. Hoy yo creo que hay muchas menos dudas, que es lo más importante, ¿no?
Bueno, lo que no hay duda es que tenemos que hacer una pausa publicitaria porque nos está mirando Charlie con una
money,
cara.
Money.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Tu gran día, Baitania Santos, llega a Durango. El próximo 10 de marzo, todo lo que necesitas para tu boda en Landaco Gunea. Numerosos expositores, grandes profesionales que te ofrecerán ideas y se adaptarán a las tuyas para hacer de tu boda una experiencia única e inolvidable. Actuaciones, degustaciones, desfiles, demostraciones, disfruta organizando tu boda. Recuerda el domingo 10 de marzo en Durango. Tu gran día, Baitania Santos. Te esperamos.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos. De lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Pues ya se va a montar Cristo con el sorteo de las entradas. No, 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 no.
¿Se ha oído lo que ha dicho? Sí, ¿no? Sí, se ha oído perfectamente. Se va a mostrar Cristo, vamos a tener que hablar de eso. O sea, pues sí. No me gusta hablar de eso.
A mí tampoco.
Pero toca.
Sí,
pero
que
toca.
Me gusta. Si estamos todos como locos, creo que no sé si a van a ir.
Está claro,
250.000 van a ir de aquí de Bilbao para hasta Sevilla.
Bueno, pues en el Camp Nou entramos 27.000 y en total fueron 70.000 y dejamos 17 millones de esto que le llaman el retorno, no, el otro, que le llaman el beneficio económico, no sé cómo le llaman. Impacto económico. Entre hostelería y peajes y transporte público, etcétera, ¿no? Buen negocio. Digo, no, lo del reparto de las entradas, la forma del reparto de las entradas, la de potenciar o motivar la asistencia al campo mediante ese sistema, pues es una cosa a ver, que a mí personalmente me parece bien. Yo antes de nada voy a decir que mi quesito de asistencia está en verde entero 100%.
¿Has ido, o sea, a todos?
He ido a todos. Es decir, que eso lo digo por delante para que nadie diga, no, es que... No, yo he ido a todos. Yo tengo 17 participaciones. 15, o sea, 16 más una de socio y 17 la del Barça, del domingo. O sea, 10, que computaba. Es decir, yo tengo 17 participaciones. Ahora, yo entiendo que un socio, que por el motivo que sea, no ha ido a todos, tenga menos derechos que yo. Me explico. En los estatutos del club, como obligaciones, no viene la asistencia. Es decir, que si lo quiere judicializar externamente y va donde un juez y le dice, mi club hace un sorteo y a mí me perjudica, y esta es la legislación interna de mi club, y le va con los estatutos, y porque en obligaciones no viene que sea obligatoria la asistencia, pues lógicamente tendría que tener el mismo derecho que todos. O todo, un socio, un voto, un socio, una participación en el sorteo. ¿Está bien hecho? No. ¿Venía en el programa? No. ¿Yo he apoyado esta junta? Sí, la he avalado y la he votado. ¿Me gusta esto que han hecho? No. ¿Podrían haber hecho otras cosas? Sí. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, te podrían haber dado descuentos para la tienda, para productos oficiales. Oye, si vas a otros partidos, pues damos un 50% en camisetas, o un 25% en no sé qué, o en bufandas. Bien, cualquier cosa para motivar está bien. Los descuentos es una posibilidad. Además, todo queda en casa. Pero primar a unos sobre otros, no. Pero ¿por qué tengo que ceder yo el carnet si no quiero?
Yo he consultado esa cuestión esta mañana, no soy abogado, y la cuestión pudiera ser. En principio, los estatutos del club, todos los socios tenemos los mismos derechos y obligaciones, y por lo tanto no puede ser discriminante el hecho de que vayas o no al campo. Quizá hay una cuestión, y es que si tú puedes ir por la vía civil antes de ir por la reclamación al club. Es decir, si no te toca y te discriminan porque en las bases del reparto de entradas te discriminan por tu asistencia a San Mamés, podrías reclamar al club, y una vez de que responda al club podrías ir por la vía civil. E incluso podrías ir por la vía civil si una semana antes el club no te ha contestado.
Yo creo que hay otro atajo.
Lo cual podría provocar un verdadero conflicto si en un momento determinado hay socios que entienden que la asistencia al campo no es un hecho discriminatorio de cara a obtener una entrada, porque todos somos iguales en derechos y obligaciones.
Hay un atajo en derecho civil, hay un atajo que es acudir a la vía civil y solicitar unas cautelares. Entonces, si tú solicitas unas cautelares, tienes 20 días naturales para presentar o para sustanciar la demanda. Si tú ahora vas a el día del sorteo, no te ha tocado, y vas a un juzgado y dices, bueno, yo es que he participado en un sorteo que no me ha tocado porque otros han tenido más posibilidades que yo. Entonces vas con el acta, que tiene que haber un acta del sorteo, y te vas a un juzgado y pides unas cautelares, y cautelarmente solicitas que se anule el sorteo.
Bueno,
si se puede hacer, sí.
Vamos a ver, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que hay 15.000 entradas para la federación, para compromiso federativo española.
Lo organizan ellos.
Sí, ya lo sé, pero 15.000 entradas. Y nosotros somos, o sea, vamos, que no
ya,
lo
pero esto siempre es así, Fer, ya sé que no es justo, pero funciona así.
Esto y va a tercias, es decir, un tercio para el Mallorca, no, un tercio 40, para el Atleti. Bueno,
40-40-20.
Te iba a decir que el Mallorca, por ejemplo, tiene muchas más entradas que abonados. No sé lo que hará el Mallorca, si las devolviese a la federación las podría ofrecer al Atleti, no lo sé. Otra opción que he oído yo que pueden hacer en Mallorca es dar dos por abonado.
A ver, entonces, el Mallorca también está, a ver, no quejándose, pero son conscientes de que esto es Semana Santa. El Mallorca
Santa está currando a tope.
Se vive mucho el turismo, evidentemente, claro, muchos no van a poder venir a esta final. Claro. Muchos tampoco van a pagarse ese vuelo porque también les sale muy caro.
No, si algo les sale barato es el vuelo.
Pues no.
Otra cosa es la estancia.
No. No, parece ser,
el vuelo está 500 euros.
No, es que parece ser que si tú vives en Canarias y resides allí, en las islas, evidentemente te sale más barato el vuelo. Pero hay muchos vuelos que no son tan baratos como habitualmente son. Entonces, a eso hay que añadirle el hecho de que muchos trabajan y muchos no están dispuestos a pagar lo que no pagan habitualmente. Aquí el de Bilbao va a pagar vuelo, aquí le da igual. Pero el canario muchas veces está acostumbrado a pagar 30 euros, 40
Mallorquín,
euros.
Mallorquín, no,
Mallorquín,
no,
perdón.
Canario
30
no va,
euros.
Los canarios no van a pagar
nada. Es que tienen bonificación. 30 euros, los insulares en general tienen bonificación.
30 euros, 40 euros hay precios porque viven allí. Pero sí. No, también tienen precios muy caros y no van a pagarlos.
Tienen que ser residentes, ¿eh?
Bueno. Sí, los residentes, si tienen bonificación, cualquier insular y de las... las dos ciudades
el mayor
autónomas
problema es lo que van a, tienen, si van a poder pagar o no, van a querer pagar o no la estancia.
Mira, yo no sé, yo lo que sé es que va a ir mogollón de gente de Bilbao con entrada o sin entrada, que no, va a haber un
Barcelona.
Montón de gente. Sí, pero en Barcelona
entramos,
fue...
Entramos 27.000, que a mí sí me tocó, pero en total fueron 70.000.
80.000.
Había más gente en la Fan Zone, esto en San Mamés Iría, que montaron allí en las escaleras de Montjuïc, que físicamente dentro del estadio.
Yo lo que no sé, yo dudo mucho que los de Mallorca puedan venir todos y no sé si devolverán las entradas o cómo se gestionará. Igual tenemos dos tercios de la Cartuja Surigorri.
Y
más.
Lo que va a haber es una reventa, pero de auto.
También.
Por todos lados. Eso, seguro,
las, ¿no?, quieren evitar haciéndolas nominativas.
Ya, son cosas del Atlético. O sea, yo te digo, no, de esta mesa creo que vamos a ir todos, ¿no? O sea,
con, yo vamos a intentarlo.
Yo sí.
Yo, no. Yo voy a intentarlo, no, porque me pilla.
Yo me quedo.
Casa,
te quedas.
Sí. No te lo crees
si
ni
te
tú.
Toca.
Mira cómo
no
le sale.
La revende, la revende.
Yo, incluido la del Castellón, que era muy pequeño, que fui con mis aitas, he ido a todas. El Castellón, la del Betis, bueno, a todas, hasta la última. Bueno, menos las de la pandemia.
Que claro, la única que no fui fue la que ganamos con el Barça.
Mira, fíjate, el tema de los aviones. O sea, yo estuve viendo, ¿no? El día hasta antes de que se sepa quién jugaba la final, valían 50 euros.
En la segunda parte subieron.
Claro, en la segunda partida estaba 500 euros. Se subió 10 veces.
Pero eso es un algoritmo. No creas que hay un cabrón ahí dándole al botón, a la suba,
no,
a la suba.
Que es el cabrón es el que hizo el algoritmo. Porque si no.
Ah, bueno.
Claro. Oye, cuanta más entradas, lo sube el precio.
Por 54 euros tienes un vuelo directo de Bilbao a Sevilla, pero te llega a las 9 y pico.
Bueno, también os digo, yo estoy mirando el tema del AVE y el AVE también, algoritmo, está subiendo, sí, claro, el precio, claro, en función de cuanta más
el
me manda.
El momento que entras
pues
en la página
precio
y consultas ese día o el día anterior tal, eso se queda en la inteligencia artificial.
En cambio,
metido,
el autobús no.
Dicho.
El autobús alza, lo voy a decir, no hace publicidad, pero voy a decirlo. Yo iré a Madrid, lo más
porque
seguro,
es un servicio,
y a Madrid pillaré, claro.
Porque es un servicio discrecional.
Vale, pues.
Porque tiene unas tarifas.
En cambio, el AVE, tracatra, y está subiendo muchísimo.
Fijaros que perverso es el algoritmo, que si tú entras a comprar tu billete de avión con el móvil, en vez de con el PC de sobremesa, ya el algoritmo te lo pone más caro. Claro. O sea, saben perfectamente lo que hacemos y te están esperando,
no
siempre
hay,
con el hacha.
No,
¿eh?
Hay algoritmos solidarios que te bajan un poco. No, no.
Algoritmos Surigorris, ¿no?
No, eso no existe.
No, no existe.
No existe.
Bueno, y ahora sí, vamos a entrar un poco en la parte. Hacemos una pausa, sí, hacemos una pausa publicitaria, luego vamos a hablar un poco de fútbol ya en serio.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, Kevin, ¿cuántos partidos quedan para terminar la liga? Más o menos.
11.
11,
son,
¿no?
Son 11, ¿no?
11
bueno, pues 33 puntos en juego.
Son pocos. A mí me parece eso. A mí me gustaría seguir viendo a Atlético jugando en este momento, verlo constantemente. O sea, que nos pare, que nos pare el ritmo.
Que la liga se jugaba en los 10 últimos.
Bueno, yo lo que sí quiero resaltar, que estoy encantado con este equipo. De verdad, hace mucho tiempo que no lo veía jugar así. de esta manera, con esa intensidad y sobre todo con las incorporaciones de estos chicos que estamos hablando antes de Unai Gómez, que realmente te emociona, ¿no? ¿Cómo entra el campo, con qué fuerza, con qué actitud, y están todos así muy parecidos. Hay algunos apagaditos que son buenos en el equipo, que, como Sanzet, que está últimamente, lleva dos o tres partidos que está medio más lento, que no hace esos giros, no sé lo que le pasa, pero también hay alternativas, ¿eh? Ojo, que Sanzet es muy bueno, pero Unai Gómez puede jugar perfectamente también, ¿eh?
A ver, Sanzet, nuestro consentido.
Consentido.
Porque lo es. Pero lo es porque es el mejor.
Es un jugadorazo, sí, está claro. No estoy hablando, o sea, de actitudes, no de... No de
como actitudes todas. Pero no solo para ser
actitudes,
el líder.
No aptitudes, actitudes.
Actitudes, bueno, las actitudes... A eso voy. Hay ese... Prefiero ceñirme o me voy a quedar con las aptitudes.
Bueno, eso
las tiene para ser un auténtico líder, pero aquí y donde quiera.
Sí, no tiene discusión.
Pero evidentemente eso luego va ligado a la actitud.
Eso es.
A una cuestión mental, de carácter. Y en ese sentido aún quedaba camino por recorrer, madurez por alcanzar.
La va a alcanzar, ¿eh? La va a alcanzar porque tiene muchas aptitudes. Si puedes.
Mira, el otro día tú lo dijiste, la mejor noticia es que el otro día, estando a un 60, un 65%, Ollán volvió. Yo quiero pensar que el 6 de abril va a estar en mucho mejor momento y sí, puede ser decisivo. Es que Ollán es el diferencial, que ya sabemos que hay arriba en la azotea, pues a veces hay cortocircuitos y Ollán los tiene y poco a poco tiene que ir un poco centrándose. Pero a ver, insisto, para mí es el jugador diferencial, el que puede decir partidos, el jugador que coge el balón y todo se para, esos giros, esos controles orientados, esa visión de juego. Lo que pasa, tiene que estar enchufado. Yo confío en que el 6 de abril va a estar mucho mejor.
Yo discrepo, discrepo, porque para mí el jugador, hoy por hoy, el jugador diferencial es Beñat Prados, que en el centro del campo está...
A mí no me preguntéis.
Vamos a ver, en el centro del campo se cuecen los partidos. Beñat Prados, desde que apareció, el centro del campo de Atleti es dominante en todos los partidos. Y luego, y otra clave, son los Williams, o sea, más allá de la determinación que puede tener Sanzet. Los dos juntos son unas balas que tienen, le hacen un estragos en las defensas contrarias.
En los dos goles del Atlético de Madrid, quien dio el pase previo a cada uno de ellos fue Sanzet.
Sí.
Bueno, diciendo que no, pero estoy diciendo que las claves son el medio centro este que tenemos, que es un jugadorazo tremendo, que tiene absolutamente todo, y sobre todo la parte de arriba, Guruceta, que las mete, y los dos Williams. O sea, con los dos Williams el Atleti es un equipo imparable.
Podemos ver el fútbol en, digamos que con un diafragma reducido, o podemos ampliarlo. Es cierto que Sanzet es el que se gira y abre los balones a los dos hermanos Williams para que nutran perfectamente a los dos hermanos Williams. Pero hay uno del que no se habla, que se llama Gorka Guruceta, claro, que es el que genera todos los espacios y el que arrastra y se lleva a los defensas para provocar esas situaciones de ventaja.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, es que aquí no hay uno bueno. Por ejemplo, en el caso de adelante hay cuatro fantásticos. ¡Cuatro!
A ver, es que dependemos de todos ellos. Yo he citado a Ollán porque sé lo que es Ollán, pero evidentemente
las
dos...
Cuando hablas de Ollán, ponte el babero, ¿eh?
Sí, yo lo reconozco. O sea, es mi niño. Y yo igual hasta lo hago demasiado mal porque le permitimos mucho, ¿no? Le estamos como
arropando
demasiado a Ollán. Pero para mí Ollán es el proyecto, yo lo he dicho siempre. Hombre, evidentemente los Williams están como están. El Guru por dentro es espectacular.
A Guru nos cuesta reconocerle todo lo que hace.
Pues yo todos los días lo hago. Porque creo que nos ha costado darnos cuenta, algunos os ha costado, no digo hasta Mesa, pero a más de uno le ha costado darse cuenta, el jugadorazo que es Gorka Guruceta. O sea, es una bomba.
Yo tengo que decirle eso a mi mujer todos los días. Hablando
de Ollán Sanzet, que sí, que es un muy buen jugador de fútbol, que tiene muchísimas virtudes, que tiene cosas que son diferenciales, no tengo ninguna duda. Pero a mí me parece que lo más importante de todo es la cabeza que tienen que tener los jugadores para ser referenciales de verdad, ¿no? O sea, y yo no sé hasta qué punto este chico está maduro como para ejercer de líder, de verdad.
Porque tiene que madurar, hay que mentalmente tiene que madurar.
Efectivamente, hay partidos que se opaca y que bueno, que no, que tiene, cuando hay que sacar, también se hace echar.
La madurez no tiene nada que ver con la edad.
No.
Porque, por ejemplo,
mira,
tenemos a Prado,
mira, Prados,
incluso al propio Unai Gómez.
Claro.
Bastante más jóvenes y, sin embargo, bastante más maduros, bastante más equilibrados.
Vivian Paredes.
Mesurados, Vivian. O sea, y ojo que Sanzet no es el único con problemas en la azotea, ¿eh?
No, no es el único. De todos modos, Prados y Sanset tienen la misma edad, son 23 años. Los dos tienen 23 años, Prados también.
Jugadores con capacidad para madurar mentalmente hemos tenido muchos, ¿eh? Y de hecho, pues alguno está por ahí, como por ejemplo Nico Serrano, un gran jugador con una mala cabeza, bueno, una cabeza débil. O sea, cabezas débiles en el Atleti hemos tenido muchas.
Joder. Y a la vez, y a la vez, aquello, fíjate, cuando Munain era un crío y se hacía rodear de Amorebieta y de Delorno y todo esto, vamos, aquello, yo creo que no juntan ni dos neuronas juntos. Entre todos.
Bueno, digo. Sí da la sensación que algunos dejan una parte en casa, pero.
Nah, por Dios.
Pero Sanchez, yo creo que madurará. Además, quizá en estos momentos hay otra cosa dentro de la estructura del club, que es que tenemos, digamos, gente que se dedica a eso, y que supongo que estará trabajando en ello.
Mira, lo que hay que entender que son todos chavales, que son chavales jóvenes y en todo.
A ver, y todo evoluciona.
Pero,
y ahora mismo
el psicólogo. Pero como hombres, ¿eh?
Pero el psicólogo deportivo.
Sí,
por ejemplo.
No puede ser para unas cosas somos hombres y para otras somos chavales.
Alfredo, no estoy defendiendo con eso a los jugadores. Simplemente digo que en todos los equipos pasan estas cosas. O sea, vamos, no es solamente en el Atleti. Que el Atleti es de los que menos tienen, pero hay clubes que vamos.
A ver, y vamos a decirlo de una forma informal. Todos hemos jugado a fútbol, hemos estado en vestuarios y satélites hemos tenido de compañeros, claro. Todos. Y en cada equipo siempre hay dos, tres satélites, pero en la élite, evidentemente, ahora el psicólogo deportivo, por ejemplo, tiene mucho curro y está a pie de campo para eso, para ayudar a esos chavales que son lo de millonarios prematuros, que no les gustó nada a ellos.
Lo dijo don Marcelo Bielsa.
Vale, lo dijo Marcelo Bielsa y evidentemente todos nos agarramos a ello. Y es verdad, son chavales que tienen la cuenta corriente que ni saben ellos, lo tienen todo en la vida, les hacemos nosotros incluso un poco más caprichosos, dándole todo el día de comer a la boca y diciéndole qué guapo eres, qué bonito eres, y lo haces todo bien. Y poca gente se para y les dice realmente, oye, te has equivocado, por aquí no, eso no se hace. No están acostumbrados a esos mensajes. Y por eso creo que los que realmente les quieren bien, que son sus familiares, tienen que estar muy cerca de estos chavales que lo están, ¿eh? Porque lo demás se pueden perder.
Pero algunos familiares tampoco tienen gusto.
Ese es el problema.
No tienen gusto.
Pero yo quiero pensar decir, que
bueno, aparte
casa,
que te vas a comprar ese pepino de coche, no, que no vale para andar por Bilbao, encima creo, te lo compras no, de un color hortera.
Yo no voy a entrar en valorar los colores. Yo soy de los que creo que en casa está la clave. Pero muchas veces en casa quizá no tienen esa ayuda. Claro, pero ahí está la clave, ¿eh?
Kevin, lo de Nico en Sevilla en el partido del Betis es inaceptable para totalmente. Un jugador que se supone que ya es internacional.
Totalmente, claro. De acuerdo.
Y alguien tiene que recordarle que esas tonterías no se hacen.
No, eso me imagino que tiene que haber algún reglamento.
Independientemente
interno
de que sea joven o no. Mira,
o sea, eso tiene que sancionar.
Vamos a ver, un poco de sentido. Nico tiene 21 años.
¿Y qué?
Espera un poco. Tiene 21 Pobre. Años. Dejarme terminar. Que termine de expresarme. Tiene 21 años. Sí. Tiene un montón de pasta, tiene aduladores por todos lados. Sí. Lo que tiene que tener al lado es a su hermano, y lo tiene, que le pone la cabeza en su sitio. Sí. Porque si no, Nico sería un descerebrado, pero como cualquier otro jugador
y
de cualquier
lado. Porque está en la Urresola, según tú, entonces se autoexpulsa y dimite del partido del Barcelona.
Gente que le quiera bien, le tiene que poner en su sitio siempre,
claro,
a esta gente.
Pero por supuesto, y lo que está diciendo Kevin es así. No hay que adular, al contrario, claro que no. Hay que demostrar. Sí, ha jugado bien, pero mira, que ahí te has equivocado en esa jugada y en vez de. Tenías un compañero ahí que
está haciendo. Y lo digo con cariño porque les tengo, pero es que realmente no están acostumbrados a que les digan por ahí no, te estás equivocando, no hagas esto, que no es así, o sea, porque no están acostumbrados. Porque ellos van por Bilbao, van por la calle, ¿sabes? Y están idolatrados. Entonces viven una vida paralela muchas veces. Igual. Y yo he tenido amigos en primer equipo que algún día sí te tuve que decir dos cosas a más de uno. Y le tuve que decir, tú, tranquilidad, conmigo, ¿eh?
Igual
y es porque yo tenía confianza con esa persona. Y yo creo que la gente que les quiere bien lo hace. Y es súper importante que lo hagan.
Igual tenemos que estar agradecidos de que no hayan madurado. Digo Sanset y Nico. Porque si además de todo hubieran madurado, ya no estarían en el Atleti.
También es
y
verdad.
Y lo sabéis.
También es verdad. De todos modos, también es súper.
Vamos, pero cualquier club de la liga inglesa, cualquier club de la liga alemana.
Son muy atractivos.
Cualquier. Es que son dos cracks.
Son muy buenos.
De todos modos, hay que también valorar la figura de los entrenadores, ¿no? Y Valverde es una persona que tiene sentido común, como también lo tenía Bielsa para ese tipo de cosas y todo lo demás, ¿no?
Muy bueno.
Entonces, eso es lo bueno. Porque los chavales pueden ir de gallo por la calle, sí, que son las tías, no sé qué.
Mira,
¿no?
Me gustó.
Pero dentro del vestuario, o sea, son uno más y normalmente los que son los que tienen entrenadores de verdad son a los que más, pero. Le ponen las cosas.
Mira,
por más ídolo que sean.
El día del Betis se ve las actitudes de Ernesto Valverde en rueda de prensa. Le preguntan por Nico y a Nico claramente le dice rápidamente: ya he hablado con él.
Ya está.
Fin. Claro. O sea, yo sé que le ha mirado a la cara, le ha mirado así. A veces no hace falta ni hablar. Le habrá mirado a la cara, ya está. Con Sancete, en cambio, le preguntan y ya dice, bueno, tiene que
envió
recuperar.
Un mensaje.
Un puñal, porque le dijo, bueno, hay competencia, hay que coger el punto físico. O sea, le echó un buen.
Sabemos que no está en su mejor. Le dijo muchas cosas.
Muchas cosas.
En pocas palabras.
En 30 segundos. Entonces, que Ernesto Valverde esto sabe un rato y por supuesto que se dirige a ellos y sabe con quién, cómo hay que decirle, cómo hay que decirle, cómo hay que achucharle. Y me parece que Ernesto siempre le. A ver,
y esto además es una sanción económica cuando provocas. Dejar a tu equipo con 10 por una chiquillada de Aurrescola, porque tiene 21 años el pobre, y luego dimite en el siguiente partido de liga.
Pero también hay lo
sí que tiene que el perfil, ¿o lo ha cambiado?
Un partido,
te digo, porque cuando no le decimos, cuando no le pasamos la mano por el lomo, inmediatamente borra el perfil. Digo, el de Twitter el o el
tema,
de X.
Ah, bueno, sí, volviendo sí. al tema de los porque entrenadores, es importante la figura del entrenador o del cuerpo técnico para la disciplina y para todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pasa lo que le pasó a Bielsa, que los jugadores le hacen la cama a Bielsa y a más cuando es muy exigente con lo que sea, ya pasan de él. Es el tema. Hay que tener mano izquierda y mano derecha también para llevar a los jugadores de fútbol, que son todos millonarios.
Tú eres entrenador, Fer, y tú sabes mejor que nadie, y lo voy a decir que ya es hora, lo jodido que lo tenéis los entrenadores en un vestuario. ¿Por qué? Pues porque sois uno, ellos son veintitantos, y ellos muchas veces tienen el control.
Lo que pasa es que los jugadores que yo tenía no tenían un duro. Estos son súper millonarios.
Pues más peligroso.
Prematuro. Vamos a publicidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si te casas este año, Pascual Bilbao tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis. Cuanto antes vengas, más variedad a elegir. Imprescindible cita previa en el 94-444-6819. La misma calidad y asesoramiento de siempre, ahora al mejor precio. Repetimos, Pascual Bilbao, por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis.
Bueno, yo creo que dejamos, antes de la publicidad, dejamos el tema dentro de un vestuario, ¿no? Viendo cómo se gestiona.
A mí me llamaron la atención las declaraciones de Imanol el domingo después del partido.
¿De qué Imanol?
Y dijo lo siguiente.
¿Qué Imanol?
¿Imanol?
¿El chaval?
El Dorio no, ¿eh, tú?
Dijo lo siguiente. Yo los domingos, cuando no juego, sufro. Y el lunes, cuando vuelvo al entrenamiento y me encuentro con el ambiente y el apoyo que tengo por parte de mis compañeros y del entrenador, se me pasa todo. Y así lo dijo.
Bueno, solo le quebré el abrazo de Unai Simón y de Iñaki Williams al término del encuentro de Imanol, que creo que habla de cómo es ese vestuario. Y
eso
yo,
es lo
y
que
yo
dijo.
El otro día.
Y eso es una forma de, es una forma adecuada de aceptar al que no juega.
A ver, y lo que pasa en el Atleti es una maravilla. ¿Por qué? Porque el otro día, cuando yo, y creo que os habrá pasado a muchos, veo a Imanol de inicio, yo lo único que quiero es que le vaya bien y me preocupo por él y digo vaya oportunidad, pero vaya marrón a la vez, a ver si el chaval está a la altura, y nos involucramos tanto en ellos porque les tenemos ese cariño. Entonces el Atlético también es diferente en eso. Yo cuando el otro día estaba de inicio, Manuel, dije, joder, que lo haga bien, por favor, porque puede ser también un partido muy trampa para él. Y aprovechó su oportunidad. Y yo me alegro muchísimo de que Manuel estuvo a la altura y demostró que puede tener más minutos.
Mira, yo te digo, yo no me fiaba mucho. Yo lo vi jugando el día de Barcelona, el partido de ida, y me pareció muy blandito y muy poco curtido para ese tipo de programa de partido, ¿no? Pero el otro día lo estuve mirando con detenimiento, tenía miedo, Y joder, es un partidazo impresionante. O sea, se nota que tiene muchas condiciones el chaval. Tal vez en el partido de Barcelona.
El día de Valencia fue.
El Valencia, ¿no? Sí, que estaba, estaba nervioso.
Yo no me cansaba de decirlo. El día de Valencia, de verdad. Poneros el vídeo, poneros el resumen, ya no os pido el partido entero. O sea, las ayudas defensivas de uno, de un tal Nico Williams, son nulas, ¿no? Lo siguiente. Y es así. Y el otro día, en cambio, ¿cómo estaban los interiores ayudando a los dos laterales continuamente?
Brutal.
¿Cómo estaban los interiores? Eso es solidaridad y compañerismo.
Con,
espectacular.
Con sus compañeros fue tremendo.
Y más quizá con Imanol, sabiendo que era también un papelón para él. Entonces, todos. Hay que ser generoso también con tu lateral, ¿eh?
A ver, Iñaki, lo que Iñaki ayuda, por ejemplo, cuando juega de marcos es impresionante. Nico ayuda mucho menos, es cierto, ayuda menos. Pero Iñaki ayuda una barbaridad.
Berenguer también ayuda.
Es muy consciente de que tiene que ayudar al lateral, ¿eh?
Es que tiene que jugar dos partidos.
Claro. Os voy a contar un lateral derecho. No voy a decir derecho o izquierdo. Un lateral que jugó en el Atlético hace años tenía de vez en cuando un interior por delante suyo, que cada vez que jugaba delante suyo, en San Mamés sobre todo, le daban ganas de agarrarle la pechera. Porque no le ayudaba nada, prácticamente le miraba desde la distancia, y momentos en los que encima estaba pasándolo mal, la cosa no iba con él. Y de agarrarle en la pechera, ¿eh? Y en el vestuario, evidentemente, decirle, oye tú, ¿qué pasa? Y nosotros vemos el fútbol un poco desde arriba, pero claro, estar ahí abajo y ver a un compañero encima que está con las medias, atándose la bota, y tú pasando
mal. Putas.
Eso. Y pocas ayudas.
Oye, te estoy hablando de una anécdota más bonita, Kevin. Dinos los nombres y ya lo abordamos.
Bueno, pues creo que ya sabréis, ¿no? Lo tenéis un poquito, ya lo sabéis.
No, pero más, o sea, no importa. A mí no quiero que se diga esto aquí en
no, es que no lo voy a decir, pero tengo que decir que la ayuda de un interior es brutal.
Pero eso
hasta
es,
en cualquier, en fútbol regional, te quiero decir.
Pero tiene sentido común.
Sentido común.
Y bueno,
pero
pues,
a veces
que
falta,
no pasan
¿eh?
Esas cosas. Pasan muy, o sea, muy rara vez. O sea, no, porque está, ¿para qué tiene el cuerpo técnico? ¿Qué piensas tú? Que si hay un interior que no está colaborando en la parte defensiva y todo eso, le mete una bronca, que, pero vamos.
Y ha habido claro, reacciones, ¿no? Post. ¿Vosotros no habéis visto un cambio en Nico Williams? ¿Vosotros no habéis visto un cambio en Alex Berenguer? ¿Vosotros no habéis visto un cambio? Aña, que no hace falta decirle. Esos dos jugadores.
Más en Berenguer que
Lo de Berenguer era una pasada cuando llegó al Atleti, ¿eh? Hacia atrás no miraba ni para echar una firma, ¿eh?
¿Y ahora?
Es un obrero del fútbol, ¿eh?
Ahora, por eso dije antes.
Ah, por eso te digo, pero hay momentos en el fútbol también que es un antes y un después. Y quizá Alex Berenguer hubo un día que le dijeron tú, chaval, ven aquí. Hay que ayudar al de atrás.
Es que Berenguer es mucho mejor que cuando no hace nada.
Rabo al diablo.
Mucho mejor porque.
Que el fichaje este.
Espera, vamos a hablar de a uno. O sea, te digo, Berenguer cuando no ayudaba era hábil, tenía cosas, pero ahora es un jugadorazo. Que está a punto de terminar el contrato y a ver qué pasa.
Muy completo.
¿No? Muy completo, pero por eso, porque En un equipo, o sea, un equipo es un equipo, tiene que todo el mundo tiene que tirar a la una, no puede ir de estrellita.
Y los fichajes van a su demarcación, y eso que están mirando en Girona también le puede afectar. Entonces está poniendo las pilas, lógicamente, está viendo el rabo al demonio. Es decir, que, oye, una cosa es jugar sin competencia detrás, y otra cosa es jugar con competencia, es muy distinto, claro.
De todas formas, es que el partido el otro día, al margen del resultado, es de tantas lecturas positivas, porque estamos hablando de que Alex le ayudó, en este caso Imanol, pero es que fueron muchos más los que estuvieron implicados en ello. Era el lateral, el central izquierdo, era el medio centro. En el fondo era un trabajo
de equipo,
de equipo muy solidario. Todos muy juntitos.
El equipo no habitual, que es otra cosa. Porque tiene los mecanismos ya interiorizados, es una cosa. Mira, pero estos chicos, o sea.
Totalmente de acuerdo, Fer. Tú estás en el vestuario el otro día, vas a jugar contra el Barcelona, con la euforia de la Copa, da el 11 y tú ves a tu alrededor, empiezas a mirar a la gente y dices, wow, hoy me toca jugar Dani García. Hace que no juego, pero encima tengo que jugar con gente que no he jugado casi nunca. Y el mensaje también es difícil, ¿eh? Venga, chavales, venga, hay que demostrar. Y estuvieron a un nivel brutal, ¿eh?
Yo creo que es el síntoma de que es un equipo muy trabajado. O sea, yo creo que el Atleti, bueno, ya sabíamos que Beñat podía jugar en el lateral porque lo había hecho. Con lo cual no le pilló de sorpresa jugar en el lateral.
Creo que puede jugar en cualquier
menos
sitio.
Menos portero igual.
Yo quiero que adoptarlo como hijo. De verdad, o sea, creo que puede jugar donde quiera.
Voy a adoptar a dos. Me voy a llevar a casa a Vesga y luego del Barça a Íñigo Martínez. No. Pobre, ¿cómo le silbaba? ¿Qué debate había ayer? No se puede jugar un jugador que se ha ido porque se haya ido del Atleti. No, si no se le silba porque se haya ido del Atleti. Si se le silba por cómo se ha ido del Atleti.
Pues tiene que ser triste irte de la Real que te piten allí irte del Atleti, que muchos pitan te piten de allí. No, tengo que decir que eso a nivel personal también mismo dirá, oye, ¿qué me queda a mí? Oye, pues lo
pero
que me queda.
Porque es Maduro, no es Aurrescola, pues mira, que la suma.
No, juega por los colores.
Pues seguro. Sí. Y una cosa no quita la otra.
El negro y el blanco de la cuenta.
Casi de los mejores jugadores.
Que Íñigo Martínez vino al Atleti por dinero.
Y se ha ido por dinero.
Se ha ido por dinero.
Y vamos a decirlo también, que no me cuesta, ¿eh? O sea, que es el mejor central que hemos tenido en los últimos años de largo. O sea, una auténtica bomba de jugador que 4 años y medio o 4 años y un poquito menos de medio estuvo a un nivel brutal y que luego se marchó, Ya está.
Ya lo tiene nivel.
Buenísimo.
Muy bueno. Digo ahora. ¿Qué ha hecho con el nivel?
No, sigue teniendo.
Sí, pero.
Hasta lesionado, como siempre. Pues le ha tocado lesiones. Eso sí, en el Barcelona ha sido el mejor jugador con
Fastitis
contestado,
plantar de.
Linda Vivian
de Marras,
Paredes,
¿no?
Y Ayeray. Vamos a hablar de Íñigo Martínez. Anda, que le.
Para nada.
Nada, que no, se recupere favor. De la Fastitis plantar.
Que vaya, oye, a que vaya por
bueno,
título.
Vamos a hablar de a uno de esos, ¿no? Paredes. Que es impresionante. Son paredes, es una pared de verdad porque no pasa nadie.
Es un muro.
Es que el otro día en defensa. Vamos a repasarlo otra vez. Beñat Prados. Ojo, Beñat Prados.
Por la derecha.
Geray, que no está siendo habitual, ni muchísimo menos. Paredes, que sí. Y luego Imanol. Tres no habituales. Ya. Y sin embargo, el equipo defensivamente no lo acusó.
Joder, que el Barça no te haga prácticamente ocasiones es una pasada.
No, contra el Barcelona. Porque contra no está Barça. Jugando contra
La gran ocasión del Barcelona el otro día es en una salida de Unai Simón, un jugador que le cae una pelota muerta.
Y desde 40 metros.
Y desde 40 metros chuta. El resto se encontraron con un muro.
Oye, hablando de muros, la jugada de la de Paredes que va al suelo con Lewandowski en la segunda parte.
Bárbara.
Paredes
o sea, ¿cómo va al suelo ese balón? ¿Cómo lee bien la jugada? Un balón dividido, va con todo. Lewandowski encima del contrapié se cae. O sea, es espectacular esa jugada.
Mira, Paredes yo creo que es el ejemplo de uno de esos jugadores que además de saber jugar, han madurado mentalmente.
Mucho.
O sea, Paredes es un jugador que todos le hemos tenido el mismo temor que le teníamos a Imanol. Incluso más. Y en cambio, él ha sabido madurar, darnos la tranquilidad, demostrar cuál es su juego y no caerse.
A Paredes le vino
ha sido
muy bien.
Mentalmente fuerte. No sé quién le ha ayudado, ha sido mentalmente fuerte.
Le vino
fuerte.
Muy bien el máster de la Sub-21, creo que fue, ¿no? El europeo. Y luego recuerdo que vuelve aquí. Ey, ponte su situación. Se va Íñigo Martínez. Todo el mundo hablando de que tienes que suplir a Íñigo Martínez con Vivian, que tampoco tiene experiencia. Todos los ojos puestos.
Y con Geray lesionado.
Todos los ojos puestos en esa defensa, esa presión. ¿Y cómo ha respondido?
Además esos
quizá tiene al lado, yo creo que uno de los que va a ser líder del equipo, que es Vivian. Vivian es un líder en el vestuario.
No va a ser.
Es.
Ya lo es. Pero lo que decía eso, que en esos puestos a todo el mundo le da miedo cuando entran jugadores nuevos. O sea, está diciendo, bueno, son dos chavales, Vivian, ¿no? Paredes, Vivian, está bien, pero como un tapón para que... ¿no? Eso es lo que piensas. Pero al final te vas dando cuenta de que son unos fenómenos los dos, son unos jugadores que muy, muy trascendentes en la estructura del Atleti porque son la base de toda la seguridad que tiene el equipo con sí mismo, ¿no? Porque saben que tienen un porterazo, saben que tienen dos centrales que son muy buenos y está Geray también por ahí atrás, que para mí no lo quito ni a Vivian ni a Paredes, estando Geray igual, ¿eh? Que es un jugadorazo también Geray.
Es más rápido de los tres.
Sí, pero joder, estos chicos son tremendos.
Ya, pero estado de forma, acaba de volver de una lesión, ahora lógicamente al que le toca esperar es a Geray.
Es
y la entrevista que dio el otro día en Deia también lo reconoce. Él dice, oye, estando al nivel que están mis compañeros, ¿qué me toca a mí? Pues soy un fichaje de invierno, intenta ayudar.
El sistema no lo va a tocar para jugar con tres.
No lo va a tocar.
Hay algo que yo creo que un valor añadido que hace de Paredes todavía un jugador más valioso. Que es su buen pie, su buen desplazamiento.
Buena salida de balón.
Ojito, ¿eh?
Sí.
Que eso desatasca y ayuda mucho, sobre todo cuando los compañeros del centro están siendo presionados.
Y a muchos no les gusta cuando decimos esto, pero son perfil también para ser internacionales, ¿eh?
Oh, por
o sea, pero no dentro de... O sea, en breve, ¿eh? O sea, si analizamos fríamente la liga, nos quitamos la camiseta Surigorri, decirme una pareja central es mejor que la nuestra, ¿eh? Pues no sé si hay, ¿eh?
La prensa de Madrid está hablando ya de Vivian
no me extraña.
Y de Paredes como internacionales.
No, no vamos a hablar de los nacionalizados.
En la prensa de Madrid, ¿eh?
De todo, y también, mira, yo el otro día rectifiqué. Me pasé un montón de programas hablando de que el portero, para mí el portero tenía que ser Simón porque son las finales y todo lo demás, ¿no?
y me tuve que tragar las palabras, porque viendo la actividad de Julen en la portería del Atlético contra el Atlético de Madrid, me pareció impresionante.
Pero si seguimos, a ver, si seguimos pensando lo mismo, yo sigo diciendo que me parece una bilbainada jugar con Julen, que ya sé que tiene un nivelón.
Pero que no es una bilbainada.
Pero no. O sea, yo sí decide, depende de mí, la temporada que viene, ¿quién va a jugar la Copa? Es que yo la Copa le daría a Unai Simón. O sea, yo le daría la portería al mejor portero que tengo. Y le daría 10 partidos o 15 en Liga a Julen, pero Ernesto decide esto, está haciendo una Copa brutal, y es un porterazo.
Lo que yo también decía con esto, ¿no? Decía, tiene que jugar, para mí tiene que jugar el mejor portero de los dos, pero que Julen está demostrando que es un porterazo.
Pero mira, aquí nunca yo me ha gustado de todos.
Tan bueno como Simón, ¿eh?
Vamos a la final de Copa. Y Julen hace un partidazo y lo ves, todos que yo claro. Es que yo soy partidario de que Julen juegue en la final de Copa, ¿eh?
No, iba a jugar,
cuando había aquel debate
con confianza,
si tenía que ir Julen, no tenía que ir Unai.
Pero el debate lo tenemos nosotros, Ernesto Valverde lo tiene clarísimo.
Nunca va a llover a gusto.
No, yo insisto, mira, yo te digo, o sea, por sentido común digo, tú tienes dos porteros, ¿no? Hay uno que es el titular, que es internacional, que es un porterazo, que ya lo sabemos, ¿no? Y luego tienes otro portero que, bueno, que lo ves menos porque no juega tanto y tal. No dice, bueno, que juegue el titular, la final, la semifinal, que juegue el titular porque no estamos jugando hace 40 años que no ganamos un título de Copa. Que juegue el chaval y se le damos al chaval 10 partidos. Eso es el argumento que yo también lo decía, ¿no? Pero después de verlo el otro día, te das cuenta, el aplomo, la serenidad, pues sí, la tranquilidad, que se puede jugar perfectamente
pero
la final.
Fer, si por nivel puede jugar, pero yo sigo diciendo, yo la temporada que viene, si a mí me dan a elegir, yo quiero que la juegue Simón. O sea, y lo digo, tandas de penaltis, lo que es Unai Simón, y con esto no estoy diciendo, es que no puedo decir, si Julen es una bomba de portero, una bomba, que juegue Liga.
Hay dos gallos
en y el yo lo he dicho hace meses, o hace años incluso, dije, a corto o medio plazo, la portería del Atlético, el tema de Julen va a ser un marrón.
Bendita controversia. Lo que tenemos.
Lo puedes...
Decidme un solo club de Europa.
Te lo digo después de la publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Tu gran día, Baitania Santos, llega a Durango. El próximo 10 de marzo, todo lo que necesitas para tu boda en Landako Gunea. Numerosos expositores, grandes profesionales que te ofrecerán ideas y se adaptarán a las tuyas para hacer de tu boda una experiencia única e inolvidable. Actuaciones, degustaciones, desfiles, demostraciones, disfruta organizando tu boda. Recuerda el domingo 10 de marzo en Durango. Tu gran día, Baitania Santos. Te esperamos.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Alfredo, antes de la publicidad...
Quería haceros una pregunta. ¿Qué club de Europa puede presumir de tener dos porteros como los que tiene el Athletic Club?
Ninguno. De ese nivel, ninguno.
De ese nivel, no hay ninguno.
¿Y en cuántos equipos de primera división juega Julen titular?
Jugaría bueno, ahora mismo en 14, 15.
¿Una docena pasada?
Quizá el Real Madrid. Quizá el Real Madrid.
Es una barbaridad.
Porteros. Pero yo te voy a decir una cosa. Si hace 4 meses tú me preguntas a quién tiene que vender el Athletic, yo estaba pensando en Unai Simón. Porque si algo tengo claro en estos momentos es que la mejor de las posiciones cubiertas en el Atleti es la portería. Ya sé, pero si necesitábamos pasta, y iba a hacer falta pasta, y venían a por alguno, la mejor posición cubierta, y yo lo he mantenido toda la temporada, es la portería.
No, pero...
Creo que Julen ha demostrado, a nivel internacional también, que es un grandísimo portero.
Julián. Pasta o no pasta.
Sí, pasta, Simón, pero hace falta pasta. Simón, y yo diciendo Simón, que no vayamos a la Supercopa.
Simón
por pasta.
Es el mejor jugador. Yo soy un crack, es el mejor portero de Europa, para mí, de lo que yo estoy viendo. No sé, es intocable. Es un porterazo, pero.
Totalmente. En eso estamos de acuerdo.
Yo por eso digo lo del marroncete.
Y además probablemente es el jugador del Atleti que menos quiere irse.
No, en el que sí, eso seguro. Sí,
está forjando una leyenda. Sí, otra. Sí. Se llama Unai Simón.
Es verdad. Una leyenda, es que es así.
Por cierto, habláis de capitán. A ver quién mejor que ese. Una cabeza más amueblada, un tío con más pozo, con más serenidad.
No, es un capitán, total, sin llevar recorrido.
Es un verdadero, un auténtico líder.
¿Sabes qué? Luego hay otra lectura. Los capitanes a veces gustan jugador de campo. Sí, y lo explico. Está más cerca del árbitro, medios centros, zona del campo donde puedes estar más en contacto con el colegiado. Con esto no digo que yo, para mí, la Icurriña se lo doy a Unai también, ¿eh? Pero que muchas veces los entrenadores buscan un jugador de campo a la hora de dar la capitanía.
Pero también le puedes tener el capitán. Tiene la cinta en la portería, pero hay otro que ejerce ahí en el centro del campo también.
Arcomanta era capitán.
¿Quién?
Arconada. Arcomanta le llaman ahora.
Iríbar fue capitán.
El sorteo.
Iríbar
fue
capitán. Sí, Arcometa fue capitán.
Tú has sido capitán, Kevin.
Sí. No sé, sargento, de tantos grandes capitanes a nivel...
Pero bueno, mundial. Hoy en el club hay varios capitanes. El que sea el primer capitán no significa que luego en el campo tenga que ser el que lleve la Icurriña.
A ver, eso
¿no?
es, hay capitanes sin Icurriña, porque claro. El comandante Vivian... O sea, es capitán cada vez que sale al campo y creo que cada vez que va a casa prepara una tortilla de patata. El otro día yo decía, de broma, este en casa aquí tiene que estar concentrado haciendo la tortilla de patata, solo hay que verle. Pero este tío algún día está desconcentrado. Lo de Vivian, yo alucino. O sea, es el ejemplo perfecto de cómo hay que estar enchufado en un partido.
Yo creo que el Atleti es el equipo que más capitanes puede tener, que ejerzan de capitanes de verdad.
A ver si va a parecer como el ejército de Pancho Villa, que tenía más coroneles que cabos.
Estamos hablando de Gurpe, de Iraola, de jugadores que son...
Sí, pero ahora me falta Fer, me falta un perfil también líder, algo... Yo a veces echo de menos también un perfil en el campo, ¿eh?
¿Líder en el campo?
Sí, un líder. O sea, hay pocos, ¿eh? Que, a ver, sí que hay gente que puede, ¿no? He dicho a Vivian y tal. Pero eso de menos.
Iñaki. Hoy el líder es Iñaki.
Iñaki. Por hoy yo creo que
Iñaki es el líder. Iñaki.
Es el líder, pero porque cuando llega el momento dice, señores, a mis espaldas.
Hemos estado hablando antes de él, ¿eh? Íñigo Martínez era un líder absoluto en el terreno de juego cuando estaba bien, ¿eh?
Yeah.
Íñigo sí que era un castas y era un líder total, ¿eh? Y parece que ahora no se puede decir esto. Yo lo digo igual porque lo sigo pensando, ¿eh? Íñigo era brutalmente. Este sí que ponía las orejas tiesas a todo Dios. A sus compañeros, a los rivales. Ese sí es líder y ese tiene alma de líder. Entonces, hace falta... No hay mucha gente que tenga eso, ¿eh? No es fácil, ¿eh?
Yo creo que en el campo y el líder es Iñaki, sin duda.
Sí, yo también estoy contigo.
Pero no es el capitán. O sea, y no tiene grado de capitán. El capitán tiene que ser un... Para mí, yo soy de viejo y digo, son los centrales. Y para mí, Vivian...
Puede serlo.
Tiene que ser el capitán.
Pero Fer, te voy a dar un nombre ahora mismo de un jugador que no está apenas siendo utilizado por Valverde, que está mayor,
Raúl García.
Que seguramente va a salir de Atlético rápido. Raúl García. ¿Tú crees que Raúl García no tiene peso en el vestuario?
Sí, claro, por eso está.
¿Tú crees que la gente no escucha con atención a todo lo que dice el Navarro?
Capitán es sin brazalete.
Es una enciclopedia ambulante, está claro. Y aparte todo lo que nos dio también.
Iker Muniain también no juega, pero tiene un peso brutal y eso se nota en el ambiente, ¿eh? O sea, Iker Muniain también es un tío muy respetado y sí tiene también ese... O sea, es que es su presencia. Yo creo que Iker también, donde está, se generará esa experiencia de Iker. O sea, y la transmitirá.
Seguirá estando
García
la temporada
es un profesional 100%. ¿Qué campo y fuera del campo.
¿Seguirá la temporada que viene?
Todo depende de él, porque Iker, la oferta se la pondrán encima de la mesa seguro. La oferta yo creo que se la van a poner seguro y vamos a ver si él la acepta, ¿no? Evidentemente en unos parámetros económicos muy por debajo de lo que está ganando ahora, porque ha perdido muchísimo protagonismo en el verde. Y veremos si él está dispuesto, ¿no?, a aceptarlo. Y sobre todo tendrá la idea, ¿no?, el one club man. Y sobre todo ser el jugador con más partidos en la historia del Atlético.
¿Sabes lo que pasa, Kevin? En estos momentos hay quien piensa que no hay que renovarlo. Yo creo que hay que renovarlo. Otra cosa es lo que le puedes ofrecer y otra cosa es lo que a él le vaya a gustar.
A mí me parece que tiene todavía...
La primera cuestión sería, ¿hay que renovarle o no? Yo, por mi parte, creo que sí. No, otra cosa es lo que se le puede ofertar.
Yo no lo renovaría... Pero no quiere decir eso que no tenga condiciones. Me parece que salir le podría venir bien también y sería un buen jugador. No, ha perdido velocidad, ¿no? Eso sí.
Sinceramente, está... a los ritmos y a la intensidad a la que juega este Atleti...
No puede. No,
Iker Muniain no tiene sitio en el Atleti.
En el Atleti no, pero sí en otros equipos.
Es así. En otros equipos sí.
En los Asuna perfectamente.
Pero yo ahora pienso, de verdad. Vosotros no estoy en su cabeza, ¿eh? Yo creo que es un símbolo, ¿no? Lo que ha sido Iker desde los 16 años en este Atleti. Ahora mismo Iker Muniain, si no sigue aquí, él estaría dispuesto, habéis dicho ahora, unos Asuna.
Osasuna, no creo.
O a otro equipo de la, incluso de la liga. Iker Muniain ahora está para remangarse y decir, venga, me voy a otro vestuario. Después de todo lo que ha habido aquí, yo creo que, por eso, si le ofrecen una renovación, que se la ofrecerán, él barajará mucho esa opción de quedarse aquí, ¿no?
No está tan claro que se la ofrezca.
Esa es la cuestión.
¿Tú qué crees que pasó el otro día por la cabeza de Iker Muniain cuando ve el 11 de Ernesto Valverde, ve una rotación de 7 jugadores, no está, una revolución, y él está donde está?
Ostras, y ni siquiera sale.
Y oferta se la puedes poner. Pero claro, ¿qué tipo de oferta le plantas? Porque igual, incluso poniéndole una oferta, le estás diciendo muchas cosas. A ver cómo la encaja él. Porque yo también te puedo decir, venga, quiero que te quedes. Y te puedo presentar una cosa que es incluso…
En cambio, salió Raúl.
Tiene que ser una muy, muy, muy a la baja.
Claro, por eso digo que tú puedes presentar una oferta, pero también estás diciendo muchas cosas. Entonces, a ver cómo la encaja. La decisión va a ser suya, eso está clarísimo.
Bueno,
no le veo del Granada. Oye, no le veo.
Tenemos un ejemplo del año
en
pasado.
Las Palmas, no le veo por ahí.
Raúl García se marcha de vacaciones sin tener siquiera oferta por parte del Atleti. Ahora, cuando se marcha, a su representante se lo deja muy claro. Te presenten lo que te presenten, acepta.
Sí.
Porque yo quiero seguir un año más en Atleti. Ya está. ¿Cuáles serían los motivos? Si el que está cómodo, si el que está ayudando a formar, si que su familia está completamente asentada y ha echado raíces en Milán. Lo que sea, me da exactamente igual.
Él quería estar aquí.
Él quería. Ahora veremos con Iñaki. Ojo.
¿Iker sigue cobrando como siempre o le han bajado? Sí, ¿no?
No, le ha vencido el contrato. No, el contrato le vence este año. Bueno,
entonces… Seguramente, si lo quieren, le van a hacer un contrato a la baja.
A ver, a día de hoy es uno de los jugadores
muy a la baja.
Jugadores mejor pagados del Atleti. Entonces, evidentemente, y su rol en minutos, que es el 19. O sea, no sé qué rol tiene ahora en estadísticas.
Es que le van a bajar 2-3 escalones.
Más también, sí.
Ya.
Yo creo que a Iker no le van a ofrecer más de 1 millón, como mucho.
Baja,
bruto.
Va a ser muy a la baja. Eso está clarísimo que va a ser muy a la baja.
Y por eso decimos que creemos que la decisión la tiene él, ¿no? O sea, evidentemente, creemos que esa oferta va a existir y vamos a ver si la hace.
A lo que dices tú, que tampoco le veo en el Granada, ni le veo en Las Palmas, ni le veo por
yo
ahí.
Yo tampoco.
Pues,
es que yo
Iker no está para ir a ganarse el puesto por ahí.
No, aparte, o sea, ya por lo que dices, ¿no? Una edad, lo que supone, ¿no? Empezar ahora de cero en otro vestuario, tal. Incluso ponerte otra camiseta, empezar a
un
no
equipo árabe, le pondrá muchos melones.
Veremos.
Puede, ¿eh? Habla. Igual.
No.
Hablando de
ojo, le va a costar mucho separarse de sus hijos, ¿eh? Eso es fundamental. Fundamental.
Pero sí, ya sí, los árabes no pagan por cualquiera, con todos mis respetos, ¿eh? No pagan por cualquiera. O sea, los árabes están comprando jugadores de verdadera valía que saben que a base de millones se los pueden llevar, como el caso de Laporte.
Yo creo que Iker todavía tiene.
No olvidemos que Laporte
se Iker tendría mercado fuera.
Los árabes tienen tanta pasta que no saben ni lo que están fichando, le da exactamente igual.
Sí. Yo estoy contigo. No, yo creo que Iker sería un perfil que fuera podría tener alguna oferta y vendría alguien.
Buenos y tontos no, y cada vez están mejor ayudados y asesorados y son más discriminantes en lo que
pero
fichan.
Pero si es un hobby para la gente esa que tiene. O sea, es un hobby, el fútbol le da exactamente igual, que gane uno, que
pero
gane otro.
Pero jugadores como Iker en el fútbol europeo, en su situación, hay muchos. Hay muchos.
Bueno, pues, como decía un amigo mío, los árabes, una frase que dijeron, saben de fútbol lo mismo que tienen en el estómago hinchado, así cuando están en el desierto. Una cosa de esa, que no les importa nada. Vamos a hacer una pausa publicitaria.
Radio Popular, Herri Irratia.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos. De lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte.
En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Bueno, Kevin, ya estamos en el último bloque de este programa entretenido en el Games Pro, así como siempre.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Cuando uno está a gusto.
Hablando del Atleti, podemos estar todo el día.
Un intensivo. Au pasa, podemos hacer también.
Estamos
bueno, ahora a cenar.
Estamos hablando hasta de los árabes. Fíjate.
No, bueno, yo sigo pensando que los árabes han dejado de comprar cualquier tipo de jugador.
Que no, que compran
que
cualquier
en el segmento
cosa.
Donde está Iker hay muchos jugadores. Hay, bueno, muchos. Bastantes jugadores en Europa.
O sea, ¿crees que no va a tener oferta de allí?
Pero no una oferta tan sustanciosa para que haga, como dice Alfredo, separarse de
o
los
de Japón.
Mira, sí, Iker, raro, Iker sí. Muñain,
o China.
Iker Muñain en Arabia ese es el ídolo de la afición y de todo el mundo. Bueno.
Tiene que cambiar tanto, el color del coche.
No hay tanto ritmo en el juego. Y la habilidad tiene, clase tiene y Carmuñáin. Lo que pasa es que el problema que tiene aquí es que ha perdido la velocidad y ha perdido la intensidad también, ¿no?
No le conocemos, pero, no le conocemos lo que él piensa, pero yo desde fuera diría, qué pereza, qué poca gana de irme yo ahora para allí. Lo que decías tú también de la familia, tal. Me quedo aquí, que me ofrecen esto. Pues mira, me quedo aquí.
Bueno, no, o sea, ahí que en Arabia le ponen 5 millones encima de la mesa y ya se va.
One Club Man y soy el jugador con más partidos en la historia de Atleti.
Yo conozco ya un carrocero muy majo y bien de precio. Le pinta el pepino ese de dorado, de color oro, como un lingote, para andar por ahí por Riyadh.
Ese de color lila que tiene, ¿no?
De puta madre, tú.
Que es un Lamborghini lo que tiene ese
no
de color
sé, lila. Pero vamos, dorado, en plan dorado. Que se vea desde lejos.
Ah, le dan dos temporadas a 10 kilos y dice club One Club. Entonces dice, mira, te vendo la.
Hombre, 10 kilos. 10 kilos no creo que le pongan
no,
en la mesa.
5 por
¿no?
temporada, dos temporadas.
Son 5 por temporada, sí, igual le pueden poner, ¿eh?
Sí.
Si esos tienen el dinero por castigo. Si eso es medio minuto de un pozo.
Alfredo, si te dan 10 kilos.
Medio
te
minuto
quedas.
De un pozo.
Yo me quedo en el Atleti siempre.
Ah, pensé que te ibas a quedar en Arabia.
No, yo soy un romántico. En el fondo soy un romántico. Sí,
yo me quedo yo me quedo en Prosit directamente.
Bueno, yo igual me voy a Arabia.
A un rato, ¿no?
Después vuelvo.
A la Supercopa, ahí, a hacer sport washing. A blanquear las
de verdad, ¿cómo ha cambiado el fútbol? ¿Cómo ha cambiado las circunstancias del
fútbol? Ha cambiado todo.
Todo ha cambiado, pero esto es un negocio ya que la verdad es insoportable, ¿no?
¿Y cómo te mienten? Si dejamos entrar a las mujeres en los estadios de juego, les ponen a todas en una esquina, como a los del Frente Atlético. Pues así, les ponen a las mujeres en un campo árabe. Lo único que cuando es algo internacional, las ponen en tribuna para que se vean cuatro.
Les han hecho
y
baños.
Si han ido en coche, tienen que ir con el hermano o con el padre conduciendo porque solas no pueden.
Les han hecho baños para mujeres y todo.
Ay, por Dios, es que eso.
Ahora. Sí, no, el tema de Arabia lo tenemos claro. Ahora van a cambiar hasta. Yo creo que va a cambiar hasta el reglamento del fútbol, quizás están haciendo modificaciones todo el tiempo, que una cosa.
Experimento siempre.
Yo no sé, yo estoy de acuerdo contigo que el fútbol ha cambiado muchísimo, pero creo que estamos ante un gravísimo problema y no lo queremos ver. Y es que los jugadores, por muy bien preparados que estén, por muy jóvenes que sean,
Se rompen.
No dan para esta exigencia. Para esta cantidad bestial de números de partidos, para estos ritmos. O sea, el propio domingo en San Mamés lo vimos, Luke de Jong y Pedri, rotos, lesiones graves, serias, para, Pero es que ayer estaba viendo el partido de Osasuna contra el Alavés.
Se rompen.
Y se rompen otros dos o tres. O sea,
es interesante no, claro, lo que está diciendo. Es muy interesante.
A ver, ahí las cargas son brutales. Y estamos la exigencia y el calendario. Y vamos a ver con los dobletes de europeo, olimpiadas. Hay jugadores que cuando han ido allí les ha pasado lo que les ha pasado. Tenemos jugadores muy atractivos como Nico Williams y compañía. Prados. O sea, hay jugadores que hay que frenarles, hay que dosificarles, hay que mimarles, que son nuestros. Ya sé que luego van con otros compromisos. Pero es que es una faena, ¿eh? Y es verdad, que ahí están los datos estadísticos. Es que al final el jugador se rompe, es que tanta tralla no se aguanta.
No sé si habéis leído lo que pretende la UEFA para el año que viene en las competiciones europeas. Es decir, la UEFA está intentando
jugar más partidos.
Tapar todo lo que se hablaba de la Superliga. Lo cual significa que tanto la Champions como la UEFA como la Conference van a incluir más partidos de los que han tenido este año. Lo cual significa dos cosas. La primera, que tienes que estar en Europa, porque si no estás en Europa vas a perder una cantidad de ingresos muy importante. Pero a su vez vas a tener una exigencia como plantilla impresionante. Porque parece que va a haber menos fases previas, más fases de grupos, con más grupos y más indudablemente partidos. Más partidos. Y ese cúmulo de partidos, si los vamos a sumar a una liga que no va a desaparecer y va a seguir manteniendo el número de equipos que tiene, más una copa que no va a empezar en 16avos, sino que va a empezar en 64avos, la exigencia para los jugadores y las plantillas va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la UEFA está obsesionada con tapar la Superliga.
Julián, dicho eso, la temporada que viene vamos a estar en Europa, estoy convencido. Hay que hacer una plantilla competitiva para jugar tres competiciones y hay que coger ejemplos de otros equipos. Mirar el Betis, mirar el Sevilla, mirar el Villarreal. O sea, han entrado a Europa, se han descuidado un poco y han acabado todos tiesos. Porque tienes que hacer una plantilla súper competitiva. Hay que trabajar muchísimo en tener 25 jugadores muy buenos que pueden jugar ir rotando. Y de cada temporada que viene tenemos algo muy interesante.
Yo creo que dentro de no mucho tiempo van a cambiar mucho las cosas en el fútbol, porque van a poner otras ligas distintas o van a subir, no sé, todo por la pasta, no porque sea deporte, ¿no?
Hay que hablar con el Tito Florén, que es el que maneja esto.
Sí, uno de ellos.
Y él los dirá cómo va a ser.
Yo el otro día estuve leyendo un posible calendario de Champions, por ejemplo, y era exhaustivo.
Bueno, no es por nada, pero dice el refrán, cuando veas las barbas de tu pedacino, fijaros en la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid, el Valencia, el Fútbol Club Barcelona, hasta dos partidos semanales de Euroliga, que son los que realmente mueven
la pasta, claro.
La pasta, el parnel, las audiencias de televisión, quienes llenan los estadios, y para ellos el domingo la ACB y la Liga Andesa es un entrenamiento.
¿Es así?
Sí.
¿Dónde está la pasta?
O sea que... No sé, pero sigo insistiendo que los jugadores no aguantan y algún día se plantarán. De la UEFA no te preocupes, que el Tito Florin le pone el gato, le pone el cascabel al gato.
Seguramente. Vamos a ver, hoy voy a hacer una novedad. Os voy a preguntar a todos el título del podcast de hoy. A ver qué viendo ahí.
Deja de pensar, que estoy un poco espeso.
No, el título, estás perdona, espeso. Perdona, del podcast, del programa.
Ah. A la hora de subir la tertulia, pues a ver cómo podemos entonarla. Uf, está pensando Landa, esto es peligroso.
Landa es peligroso, no lo que...
Te acabas de coger las gafas en la farmacia que se te han olvidado y las pones con los cristales para abajo, se te van a rayar.
A ver, empieza tú con el título. A ver, ¿qué pondrías tú?
Ay, ¿qué título pongo yo? Joder, es que hemos hablado de todo, ¿eh?
Hemos hablado de todo.
Ya lo tengo.
Yo voy a decir el mío, ya que estoy pensando. Yo digo, la clave está en el vestuario.
La clave está en el vestuario. Bueno, la clave está
yo te voy a decir el mío. Yo diría, mantengamos la ilusión.
Es populista eso, pero bueno.
Uf, eso es muy de lemas de otros años, ¿eh? Uf, no me gusta. No.
La ilusión, muy bien.
Yo diría, JQ, cabestro y cabé.
JQ.
O sea, dale que te pego sin cabestros. O sea, es una forma de decir que nosotros nos valemos y nos sobramos toda la afición del Athletic sin necesidad de que vengan estos disfrazados de aficionados del Athletic.
¿Cabestro qué?
Cabestro-ric-gabé.
Cabestro-ric-gabé. Luego te lo pasamos por WhatsApp.
Sí, no, como no lo voy a poner, ni
lo no escribas.
Yo lo tengo claro.
A ver, Kevin.
Qué gozada ser del Athletic.
Otro populista. Qué gozada.
A más no poder.
Ser de la tierra.
Radio Populista.
Hasta ahora me quedo con el mío, ¿eh? No es por...
Hombre, porque tú lo vas a hacer.
ser.
Venga, Alfredo, seguro que tú no es mejor.
La clave está en el vestuario, está bien.
Yo te diría, todos son el primer bloque.
Todos son el primer bloque. Eso, ese me gusta, Todos son.
Te echábamos de menos, Alfred. ¿Ves? Has dejado tu huella.
¿Habíais olvidado mi teléfono o estaba castigado? No sé, una de las dos cosas.
No. ¿Estaba castigado o no, no?
Bueno, ¿y tú cuál has dicho, Fernando?
Yo he dicho, la clave está en el vestuario.
Se queda igual, Landa. Se queda igual.
Con los cabestros.
Me están pasando, pero una cantidad de burradas por la cabeza. Digo, voy a echar el freno y ya está.
Vamos a cenar, ¿no? Mejor.
Han pasado. Así que nada, sí, pues eso, la clave está en el vestuario.
Bueno, Fernando, concluye.
Bueno, pues vamos a.
Grito sagrado, ¿no?
Sí, a terminar con el grito sagrado.
Venga, va, que nos escuchen oigan, desde dónde.
Pero que no gritemos eso de JK Cabestro, no lo gritamos.
No, que nos escuchen, que nos escuchen por ahí.
Que nos escuchen, lejos. Que nos escuchen bien, sí.
Venga, va, una, dos y tres.
¡Au Paletti!
Radio Popular, R. Ratia.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.